Los pacientes que sufren patologías cardíacas o vasculares son clasificados como de riesgo quirúrgico bajo, medio o alto, dependiendo de la patología, el grado de afectación y si está compensada o descompensada. En muchos casos, puede ser causa de retraso de la intervención hasta que se estabiliza la situación de base del paciente o del cambio de tipo de anestesia propuesta o habitual para el tipo de cirugía, incluso hasta la suspensión de la misma, porque los riesgos intraoperatorios y postoperatorios son demasiados o conllevan incluso la muerte del paciente. Debido a un aumento de la esperanza de vida y de la cronicidad, cada vez es más habitual que encontremos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arritmias, enfermedades valvulares o miocardiopatías. No debemos restarle importancia a los trastornos leves o asintomáticos porque pueden presentar complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, tales como arritmias graves, fallo cardíaco o isquemia miocárdica. En esos pacientes es muy importante realizar un examen exhaustivo de todos los posibles síntomas que nos alerten de un empeoramiento de la situación basal, fatiga, disnea en reposo, hipotensión, trastornos del ritmo, presencia de edemas con fobia en las extremidades inferiores. Ante cualquier sospecha de empeoramiento, se realizará un electrocardiograma que adjuntaremos a la historia, aunque el paciente ya tenga un electro previo de la consulta de preanestesia, pues se trata de una prueba no invasiva, indolora y no costosa, con la que el anestesista responsable del quirófano podrá valorar mejor la situación basal de nuestro paciente. Hay que valorar también los pulsos periféricos, su disminución o ausencia, la simetría, la calidad y la intensidad, así como si hay evidencias de inflamación o trombosis. Los protocolos de colocación de medias de presión antitrombos varían de un centro a otro, a veces incluso de una unidad a otra dentro del mismo centro, pero las últimas revisiones indican beneficios en la prevención de trombosis en pacientes con moderado o alto riesgo de enfermedad tromboembólica en la combinación con la administración de heparina sódica de bajo peso molecular subcutánea 12 horas antes de la intervención. Si los pacientes llevan un marcapasos o desfibrilador automático implantable, este deberá registrarse adecuadamente para que durante la cirugía se empleen imanes o desconexiones de cara a evitar la interferencia con aparatos como electrobisturis. También es importante para que el anestesista disponga, con antelación a la cirugía, de las medidas necesarias para el manejo electrocardiográfico del paciente. Además, algunos pacientes requieren de unas pruebas diagnósticas específicas para valorar su estado, tales como un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y en ocasiones también una coronariografía. Estas pruebas son generalmente pautadas por su cardiólogo o a veces a petición del especialista que indicó la propia cirugía. Los pacientes cardiópatas, los portadores de material implantado y los pacientes con trombosis venosas previas son tomadores de antiagregantes o anticoagulantes de diversos tipos. Debe realizarse una valoración inicial, generalmente en la consulta de preanestesia, entre el riesgo de sangrado si se mantiene el fármaco y el incremento del riesgo trombótico asociado a la interrupción de la toma del mismo. Una vez tomada esta decisión, se organizan las cirugías en riesgo hemorrágico bajo, alto o muy alto. Basándonos en esta clasificación, se establecerá el protocolo de no suspensión o suspensión, así como por cuánto tiempo, tanto de los antiagregantes como de los anticoagulantes orales. En función de ello tenemos, en el caso de antiagregantes como el ácido acetil salicílico, el clopidogrel o el prasugrel, si la cirugía es de riesgo bajo, se pueden mantener, pero si es de alto riesgo, la recomendación es suspenderlo de 5 a 7 días previos, procurando reiniciar su toma lo antes posible. Y con fármacos anticoagulantes orales, siendo el caso de los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, en cirugías de bajo riesgo hemorrágico, por norma general, se pueden mantener. Y en general, si el riesgo de sangrado es alto, la suspensión se debe realizar entre 3 y 5 días previos. Si son anticoagulantes orales directos, como el dabigratán, el apixaban o el edoxaban, los días de suspensión dependerán de muchos factores que valorará, la mayor parte de los casos, el hematólogo, como pueden ser la función renal del paciente, el riesgo hemorrágico y la vida media del fármaco. El reinicio suele establecerse entre 48 y 72 horas tras la cirugía de riesgo alto y entre 12 y 24 si el riesgo de la cirugía es bajo. El resto de fármacos cardiovasculares a veces se mantendrán y en otras ocasiones se suspenderán, existiendo diversas controversias sobre cada uno de ellos.